Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Cogemos el relevo del partidazo en este 1 de mayo, día festivo en toda España y en casi todos los países del mundo, porque celebramos el Día de los Trabajadores. Y desde luego, los que estáis currando de noche, tenéis un mérito increíble, de verdad. Para todos vosotros, mi más absoluta admiración. Inauguramos un nuevo mes con la esperanza de que sigamos controlando al virus y aumentando el ritmo de las vacunas. Y mientras esto sucede, pues hay otros temas que nos resultan muy interesantes y que siguen siendo un problema. Por ejemplo, esta noche, para empezar, nos hemos propuesto buscar alternativas al despilfarro alimentario, es decir, soluciones a toda esa comida que tiramos a la basura, que es mucha. Es verdad que desde el inicio de la pandemia las cifras se han reducido ligeramente, pero hablamos tan solo de un 5,2%. Es decir, que el despilfarro de comida sigue siendo un problema de primer nivel en todos los países del mundo. Es cierto que muchas veces no nos damos cuenta o no somos conscientes, pero ¿qué podemos hacer para atajar esta situación? Siempre se puede hacer algo para intentar revertirla. Por ejemplo, enseguida te voy a contar lo que hace Alfonso, un chaval de 25 años, para salvar cada día alrededor de 30 kilos de comida. Y además vamos a entrar en un comedor escolar para hablar con Cristina. Gracias a su empeño, ahora en los comedores escolares de toda Cataluña, la comida que los niños se dejan en el plato se la pueden llevar a casa. Esperemos que muy pronto cunda el ejemplo. Así arrancamos la noche de COPE, esta noche especial de sábado, en la que te agradezco que estés al otro lado y que participes con tus mensajes. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, yo no suelo tirar comida, no sé tú, ¿eh?
Yo no tiro nada de nada.
Como tiene que ser. Bueno, no tires tus sobras de comida, ese es el mensaje que queremos dejar claro esta noche. Y al menos vemos que el confinamiento ya marcó una tendencia a la baja en este asunto. Una tendencia que espero se mantenga, porque en este contexto de pandemia, que lo ideal es quedarnos en casa, hay que organizar muy bien la comida y especialmente la compra de alimentos para evitar este problema. De hecho, hoy queremos saber qué haces tú para no tirar comida, cómo te organizas, si compras solo lo necesario o si eres un experto haciendo croquetas y guisos con las sobras que tienes en el frigorífico, porque es verdad que hay un montón de recetas de aprovechamiento para no tirar comida y todo eso queremos que nos lo cuentes, Estefanía.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Estoy de acuerdo contigo, vamos hacia el mismo puerto, pero yo soy de biorritmo lento, ya te lo advierto. Me alegro que me permitas mirarlo con tu mirada, pero deja que ponga el foco donde a mí me dé la gana. Aquí todo el mundo piensa que su fórmula es la buena, que ha resuelto los misterios y que se ha inventado la rueda. Y se pone de los nervios que la cosa está que arde, y no ves que aquí cada uno es de su padre y de su madre. Cada cual ha de ir por su camino. No me apresures si no te apresures conmigo.
Bueno, a ver, la comida no se tira. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? ¿Y cuántas veces la has dicho tú mismo? Pues un montón, ¿a que sí? En España, la comida sí se tira, y en grandes cantidades.
La verdad que muchas.
Comida que compras de más y que luego nunca terminas comiéndotela.
Una cosa pequeña, pues sí la tiro.
Según los últimos datos que tenemos del Ministerio de Agricultura, en 2019, 1.352 millones de kilos de comida acabaron en la basura. Unas cifras que han descendido ligeramente desde el inicio de la pandemia, pero poco. Aún así, estamos hablando de 25 millones de kilos de comida que se tiraron la primavera pasada. Un problema que se extiende a nivel global, donde casi un tercio de la comida se despilfarra, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Son cifras sorprendentes. Y es cierto que muchas veces no nos damos ni cuenta o no somos conscientes. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para atajar esta situación? Pues fíjate,
hemos encontrado cosas muy interesantes. Mira, por un lado, a Alfonso Pura, el Erasmus que hizo en 2016 en Portugal, le abrió los ojos. Con el objetivo de conocer gente local, se apuntó al proyecto ReFood, que solo en Lisboa da de comer a 200 familias vulnerables. Y de vuelta a Madrid, decidió poner en marcha la misma iniciativa. Alfonso, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntame, ¿en qué consiste ReFood?
Bueno, ReFood básicamente lo que hace es rescatar excedente alimentario que se encuentra en perfectas condiciones nutricionales, pero que ha perdido su valor comercial, y le da una salida digna hacia las personas y las familias con más necesidad de cada barrio.
Ajá. Tú conoces esta iniciativa en Lisboa y cuando vuelves a Madrid, ¿cómo pones en marcha este proyecto?
Bueno, con amigos y amigos de amigos que se ponen sumando al proyecto. Yo, al haber sido voluntario ya en mi núcleo de Lisboa, pues ya conocía a la gente de ahí, me mandaron toda la documentación necesaria como que había salido de la experiencia portuguesa. Uh-huh. Y lo que hicimos fue ir traduciendo, ir adaptando también a la realidad de Madrid, hasta que, bueno, pues presentamos el proyecto públicamente al barrio, hubo una aceptación muy grande, se sumó bastante gente al proyecto, nos constituimos con una asociación sin ánimo de lucro y a partir de entonces empezamos a rescatar alimentos.
Bueno, esto sucede en 2019, empezáis a tantear el terreno y decidís que el barrio de Tetuán en Madrid es el indicado para recoger el excedente alimentario de restaurantes y de tiendas y ofrecérselo a familias vulnerables. Empezáis por ahí. ¿Por qué? ¿Qué detectáis en las calles de Tetuán?
Bueno, pues es un barrio muy interesante a nivel de proyectos sociales porque tiene muchas iniciativas, tiene un gran tejido social. Y también tiene una serie de indicadores para ser la zona norte de Madrid, pues tiene bastantes, tiene muy altos los niveles de exclusión social, de desempleo, tiene una gran población inmigrante que, bueno, se sabe que la mayoría de ellas están en una situación más precaria. Algunas de las personas que integramos el proyecto desde el inicio, pues habíamos trabajado ya con otros proyectos de la zona de Tetuán y, bueno, eso es lo que nos animó, básicamente. También obtuvimos en un primer tanteo muchas respuestas afirmativas de posibles y futuros donantes, entonces eso nos hizo ya decantarnos por el barrio de Tetuán.
Por este barrio. Y actualmente contáis, creo que con 19 donantes, es decir, con bares, restaurantes, fruterías, panaderías que se han comprometido todos los días a daros el excedente de sus productos,
eso
¿no?
Es. Eso es. Nosotros les damos la oportunidad a las fuentes de alimentos de que den una salida digna a ese excedente que se les puede generar diariamente y lo que hacemos es coordinarnos con ellas, disponibilizándoles material para que esa recogida y esa logística sea con las condiciones de seguridad alimentaria que nos exige tanto la normativa nacional como la europea. Y pasamos a la hora que nos marcan, el equipo de rescate, los voluntarios, lo recogen, lo suben a nuestro establecimiento. Ahí lo que hacemos es organizarlo en unidades familiares, en bolsas familiares, y las familias pasan a recogerlo a la hora que tenemos acordadas con ellas y se llevan pues una cena, una comida y fruta y pan del día.
Fíjate que 19 me parecen pocos, porque yo creo que ante una iniciativa así, ¿quién se puede negar, Alfonso?
Bueno, punto uno, hay un gran problema de desconocimiento. O sea, la primera respuesta la primera pregunta que siempre nos encontramos es, ¿sí? ¿Esto es legal? No existe, desgraciadamente, aunque se está impulsando ya en España, se está impulsando desde la ciudadanía una legislación clara y que marque las pautas para corregir este desperdicio de alimentos. Eso todavía no está. Lo que sí tenemos es regulación europea, que ampara que dentro de una serie de normas y con una serie de procedimientos que respeten y garanticen la seguridad alimentaria, el excedente alimentario pueda ser donado. Entonces, pues los comedores sociales funcionan, muchos de ellos funcionan con comida del día que sobra de colegios grandes, que generan mucha cantidad, uh-huh. Y nosotros trabajamos con eso, trabajamos con la inmediatez, lo cual asegura que la comida del día está en sus máximos valores nutricionales. Y luego trabajamos con una serie de protocolos que aseguran la trazabilidad de los alimentos y con los certificados de manipulación de alimentos que exigimos a todas las personas voluntarias. Entonces, es una transacción segura y luego, le informamos también a los donantes, pues eso, que vamos obteniendo más respaldo, que vamos creciendo, que bueno, que esto es legal, que se permite, también para que algunos se queden tranquilos podemos hacer un acuerdo de responsabilidad. O sea, hay herramientas, si se explica bien, con didáctica, y se puede realizar perfectamente.
Claro, básicamente supongo que es falta de información, sin más, ¿no?
Sí, eso está claro. Ese es el escollo principal.
Claro. ¿Y cuántos kilos de comida recogéis en un día, por ejemplo?
Buah, pues no sabría decirte. Bueno, yo te puedo hacer unas estimaciones. Pues sí, mira, a lo mejor unas 100 raciones de comida, pues pescado, carne, verduras ya cocinadas, a lo mejor unos 20 kilos de fruta diaria y entre unos 5 y unos 10 kilos de pan al día.
Bueno, eso ya te da para varias raciones, diarias de comida.
Sí, ahora mismo tenemos 54 personas beneficiarias, que son unas 15 familias.
Ojo, qué bien. Alfonso, ¿el perfil de las personas que acuden a ReFood cuál es? ¿Ha variado desde que comenzasteis? Porque hay familias que iban en 2019 y siguen yendo hoy en día.
Sí. Hemos mantenido algunas familias que empezaron con nosotras y hay otras que no, pues por diversos motivos. Hay otras que les ha ido bien, han accedido a prestaciones sociales y su situación ha mejorado y ya no lo necesitan. Pero bueno, es un perfil bastante heterogéneo. Tenemos personas nacionales, también tenemos muchas personas extranjeras, familias de madres solteras con hijos y a su cargo. Entonces, que esto pues les supone un apoyo importante y también les supone un ahorro.
Al final se crean vínculos, ¿no?, entre vosotros y la gente a la que ayudáis, familias, ¿no?
Claro. Sí, intentamos dentro de nuestras posibilidades ser un proyecto lo más participativo posible. Invitamos a todas las personas beneficiarias a que también sean voluntarias con nosotras, si tienen algún rato libre. Y bueno, la verdad es que intentamos darle un perfil bastante horizontal al proyecto. Es verdad que siempre hay diferencias a la hora de ayudar, pero bueno, intentamos eso, que las personas que vengan a recibir nuestro apoyo no solo reciban apoyo alimentario, sino también pues puedan encontrar una charla pues con alguien que no conocen, que pues eso, nos cuenten un poco cómo van, les preguntamos, pues sí.
Bueno, me consta que os han contactado en muchos puntos de España para poder extender este proyecto y ayudar a más gente. ¿Hasta dónde queréis llegar?
Pues siendo humildes, no esperamos, bueno, yo al menos no espero tener el crecimiento que tuvo el proyecto en Portugal, porque bueno, el proyecto en Portugal tuvo un crecimiento exponencial, muy rápido y muy seguido, que nosotros, pues por las características y el momento en que lo hemos lanzado el proyecto, a lo mejor no lo tiene. Aún así, nos ha contactado bastante gente de toda España, parece que la iniciativa está andando con buenos pasos en Salamanca. Y bueno, pues yo desde aquí, estas oportunidades que nos dais para darnos publicidad y darnos a conocer, invito a todas las personas a que nos eche un ojo en las redes sociales, en nuestra página web, y que nos contactes si ven posibilidades de montar el proyecto, pues en su barrio, en su pueblo, no sé, donde quieran, porque es un proyecto que es muy sencillo, que con una serie de pautas sale para adelante y la verdad que es una herramienta social bastante útil.
Desde luego que sí. ¿Cuál es la página web, Alfonso?
Es www.refood, que es refoodesp de España.org.
Muy bien. Bueno, Alfonso, tú has estudiado Derecho y Políticas, terminaste el año pasado, de momento no encuentras trabajo. Pues ojalá y tengas suerte y lo encuentres y te quedes, porque si no, creo que tienes pensado irte a Canadá a estudiar un máster.
Eso es. Bueno, la verdad que está complicado para todas encontrar trabajo en España, más si eres joven. Tenemos la tasa de desempleo más alta de toda Europa, que eso es algo bueno, que es alarmante. Y la verdad que pues es que no te queda otra. O sea, yo soy un privilegiado y tengo la oportunidad de poder plantearme el irme fuera a seguir estudiando. Entonces, creo que es una oportunidad buenísima y si me sale, pues evidentemente la cogeré.
Yo digo que ojalá encuentres un trabajo y te quedes aquí, porque gente como tú nos hace mucha falta, también te digo.
Gracias.
Enhorabuena por el gran trabajo que hacéis. Ha sido un placer conocerte, Alfonso, y muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte.
Nada, gracias a vosotras.
Gracias, un beso.
Nada, un saludo.
Bueno, muchas veces una conversación en el lugar menos imaginado nos hace darnos cuenta de que el despilfarro de alimentos está en todas partes. Eso es lo que le pasó a Cristina Romero. En una reunión escolar alguien expuso que su hijo se dejaba casi toda la comida en el plato y que no era posible llevarse los restos a casa. Y ahí se le enciende la bombilla a Cristina. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, Cristina, es ahí cuando empieza tu batalla contra el despilfarro de alimentos y al día siguiente de esa conversación enviaste un correo a la Agencia de Seguridad Alimentaria. Cuéntanos qué le dices.
Es.
A ver.
Así es. De hecho, en esa reunión, a ver, me pareció escandaloso que primero sirviesen las mismas raciones para un niño de 3 como para un niño de 12, puesto que nutricionalmente eso ya cae por su propio peso. Entonces, nada, tiraban esta comida siguiendo directrices de la Ley de Seguridad Alimentaria. Esa noche, hay que decirlo, me costó dormir. Y entonces, a la mañana siguiente, lo primero que hice, este correo que comentaba Rosa,
¿sí?
Y me respondieron rápidamente. Me dijeron que los platos preparados que salen de cocina para exponerlos al público y que no se han consumido no se podían reutilizar debido al riesgo microbiológico que representaban, pero sí que habían ciertas escuelas que a nivel particular pues aprovechaban ese excedente, y entonces me planteé por qué no hacerlo extensivo a toda España.
Normal, es que con una acción tan sencilla y lógica, porque es de lógica pura, en solo 3 meses se redujo en un 92% el despilfarro de comidas en el colegio.
En el colegio ese particularmente, que tan solo tenían 42 comensales diarios, puesto que es una escuela rural, pues un 92% en 3 meses es una barbaridad. Y ya digo, tan solo adaptando la ración a cada comensal.
Cristina, tu empeño fue tal que te pusiste a recoger firmas en change.org, conseguiste más de 225.000 firmas y junto a la cocinera Ada Parella te plantaste en el Congreso con un centenar de croquetas hechas con restos de pollo.
Croquetas ilegales, por lo que comentas, ¿no? Porque
sí, sí.
Ese pollo que debería haber acabado en la basura acabó en el Congreso.
En el Congreso, en esas croquetas. Todo esto para impulsar un cambio en la legislación alimentaria que evite el despilfarro de alimentos en estos centros. Fíjate hasta dónde hay que llegar, Cristina. Esto es
increíble. Mira, hay que decir que además de Ada, que es una excelente chef, fui con Joan Marc, que es técnico en seguridad alimentaria y que, bueno, esta lucha me ha permitido conocer que es una persona extraordinaria, ¿no? Entonces, allí nos reunimos con diversos partidos y la sorpresa final fue reunirnos con Ana Pastor, que en su momento, en 2016, era presidenta del Congreso. Ella conocía muy bien el tema del despilfarro de alimentos porque fue ministra de Sanidad y me animó a seguir con esta lucha. Y en eso seguimos.
Sí, sí, bueno, y todo esfuerzo tiene su recompensa. El año pasado, coincidiendo casi con el estado de alarma, el Parlamento catalán aprobó la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que entiendo que esto es un éxito. ¿Qué sentiste, bueno, Cristina? ¿Qué recoge esta nueva norma?
Mira, se me ponen los pelos de punta cada vez que lo recuerdo, porque fue el 4 de marzo de 2020, como bien has dicho.
¿Sí?
Pensad que en Cataluña en 2020 se aprobaron muy pocas leyes, y esta ley se aprobó con el voto afirmativo de todos los diputados de todos los partidos. En el caso de esta ley, incluye puntos muy, muy importantes, y en el caso de comedores escolares, hemos conseguido que las empresas o entidades gestoras de catering, en colaboración con los centros educativos, establezcan programas de educación en la reducción de despilfarro alimentario, con lo cual es un gran qué.
Sí, sí.
También que se incorporen cláusulas para prevenir las pérdidas y desperdicio alimentario. Y por último, en los planes de educación, pues que hayan un punto específico de información y formación, tanto para personal de comedor, como de escuela y como de alumnos, para aprovechar alimentos.
¿Y hasta dónde quieres llegar, Cristina? Creo que también has llevado un texto a la Asamblea de Madrid y has hablado con los grupos políticos, porque esto debería
tenerse
a nivel nacional. ¿Tú crees? ¿Es posible el despilfarro cero?
El despilfarro cero llegará. Tardará, pero llegará. Lo que tenemos que tener todos es muchísima más predisposición de la que tenemos y más valentía. Joan Marc, mi amigo, el técnico de seguridad alimentaria, siempre dice que el riesgo cero existe, que es no hacer nada. Y esto a día de hoy es inconcebible.
Desde luego. Y que, Cristina, que tú eres una madre normal y corriente, que nunca te habías metido en este tipo de faenas, en este tipo de luchas ni de causas.
Qué va, qué va. Mira, claro. Piensa que soy una madre normal, que formo parte de una familia monoparental, muy trabajadora, muy luchadora. Mis abuelos, que estuve viviendo con ellos una temporada, me inculcaron muchísimo el tema de dar valor a los alimentos. Es que hemos perdido el aprecio por pagar una barra de pan por 30 céntimos. No nos da pena tirar media barra de pan a la basura.
Desde luego.
Y eso, pues, debe cambiar.
Eso no es así. Hemos perdido el aprecio por muchas cosas. Y algo tan básico, claro, como la comida y tirarla. Supongo que en tu casa no se tira nada, claro.
No,
ahí se aprovecha todo, vamos.
Poquito.
Ahí hay
todo.
Croquetas.
A ver, madre mía, croquetas, canelones. Y tenemos muchas recetas de aprovechamiento, que somos un país tan rico en tantas cosas. Y bueno, a veces es inevitable tirar un cachito de algo, pero entendamos que no. Y también pensad que en los hogares es donde más se desperdicia, aproximadamente un 42% de la comida. Y el año pasado, durante el confinamiento, lo has dicho, se redujo un tanto por ciento el desperdicio de alimentos.
Uh-huh.
¿Y por qué no seguir con esta buena praxis, no? Y otra cosa, si nos vamos a comer, a cenar a un restaurante, perdamos la vergüenza. Si nos sobra, pedimos que nos lo pongan para llevar y ya está, lo hemos pagado, pues nos lo llevamos. Pensad que la ley catalana obliga a los restaurantes a dar todo ese excedente al cliente, ¿eh?
Sí, sí, mira, yo siempre lo hago y ningún restaurante, ningún sitio me ha negado un tupper con la comida que no me he comido para que me la lleve a casa.
Genial.
Pero fíjate qué importante lo que dices, porque la verdad es que a menudo no nos damos cuenta de lo lejos que podemos llegar y lo que cada uno a nivel particular podemos hacer por mejorar las cosas. Algo tan sencillo como eso, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, pues como eso, muchísimas cosas. Cristina, gracias por atendernos. Seguiremos muy pendientes de todos los logros que vayas consiguiendo, porque seguro que aquí no acaba la cosa y aquí estaremos para contarlo.
Muchísimas gracias por vuestro interés y mucha salud para todos.
Eso, suerte y ánimo, Cristina. Gracias.
Gracias, Rosa. Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino. Que si no te quedas, no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo. A pesar de todo el peso, yo te espero, pero no hace falta que haya malos o haya buenos en la historia que queremos.
Por cierto, hoy nuestro invitado en La Noche será Beret. Vamos a charlar con él de sus canciones, de su gira y a ver cómo está pasando esta pandemia. Y precisamente con la que está cayendo, es más necesario que nunca concienciar sobre el desperdicio de alimentos, Estefanía.
Sí, la COVID continúa generando importantes desafíos en muchos países, como por ejemplo el desabastecimiento provocado por los confinamientos que todos lo hemos sufrido. Y por supuesto, el cierre de la hostelería. Por eso, muchos proveedores no han encontrado mercados a los que abastecer y por ende, su producto se ha echado a perder.
Y como está en mano de todos revertir este problema, te estamos preguntando por tus trucos para evitar tirar comida a la basura.
Aquí van unas cuantas ideas.
Yo desde pequeña lo he visto en mi casa, nunca se tira nada y hay que aprovecharlo. Lo que llamaban la cocina de aprovechamiento, aunque ahora la hayan vuelto a poner otro nombre más moderno. Pero siempre se pueden hacer platos variados, desde revueltos, que yo suelo hacer mucho, o pasta que permite... pues la mezclas con las verduras que hayan sobrado y la metes un poquito de jamón o bacon. Yo no tengo problema, pero si no, pues se hacen recortes, es decir, se toman como tapitas y la verdad que están también muy ricas. O sea que eso de tirar, para nada.
Revueltos, pasta, pero no se me había ocurrido a mí eso de poner las sobras en forma de tapa. Recortes, le llamaste a oyente, qué curioso. Pues sí, es una gran idea. Desde luego no estaría mal que cogiéramos todos esa costumbre, ¿eh? Me da a mí que esta noche vamos a aprender mucho, Estefanía.
Y tanto que sí. Si no, atenta a cómo aprovecha este oyente los restos de té.
Lo aprovechamos todo, desde los restos que quedan de carne de un puchero con los cuales se puede hacer diversidad de platos, desde las riquísimas concretas de la abuela. Y tirar no tiramos nada, porque en casa somos de aprovecharlo todo. Diríamos que aprovechamos hasta los restos de las infusiones, porque se los echamos como abono ecológico a las plantas. Yo animo a todo el mundo que no porque estemos en circunstancias económicas malas, se haga un buen aprovechamiento del alimento, dado que una cuarta parte del mundo come de más y tres cuartas partes ni llega a comer.
Efectivamente, cuánta razón, amigo. Bueno, los restos del té para abono para las plantas. Desde hoy mismo lo hago. Bueno, ¿y tú cómo aprovechas esos alimentos que se te van quedando colgados en el frigorífico o en la despensa? Cuéntanoslo.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089-770.
Bueno, los jóvenes son el motor de la sociedad. En ellos está o deberían estar puestas las esperanzas y los esfuerzos para que un país salga adelante. Y desde luego, aquí tenemos futuro. Tres universitarios crearon hace un año Estrella ONG, una organización con el fin de crear un mundo más justo y solidario. ¿Su último proyecto? Bueno, pues conseguir que 2.500 niños en España y en la República Democrática del Congo puedan asistir a clase con el material escolar necesario.
Pues la verdad es que se puede participar de muchas formas, desde las donaciones de material, también ordenadores. Otra forma de colaborar con el proyecto es difundiéndolo en redes sociales, incluso colaborando como voluntarios.
Este es Carlos, uno de los fundadores de Estrella ONG, y en unos minutos te voy a contar cómo puedes ayudar a llenar las mochilas de todos estos pequeños.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y en La Noche de COPE voy a saludar ya a mi querido cómico manchego, que ya lo tengo por aquí, Agustín Durán. Buenas noches.
¿Qué pasa, Rosa Hermosa?
Bueno, ¿cómo te agradezco que estés con nosotros esta noche? Porque es que, bueno, has sido papá hace poco más de 48 horas. ¿Qué tal estáis todos y qué tal está, pues, la pequeña Ana?
Muchas gracias, muy bien. Está estupendamente, mejor que el padre y que la madre, ¿sabes?
Eso, bueno, con poco. Final,
claro, lleva una vida maravillosa, ¿no? Que es consistente en comer, dormir, ¿sabes? Y llorar de vez en cuando. ¿Quién no sueña con ese ritmo de vida?
¡Qué alegría! Bueno, ya tenemos otro oyente nuevo del programa, porque según me cuentas, duerme menos que el camión de la basura, ¿no?
Sí, así es. Y le gusta nada más que el contacto físico con su mamá.
¡Qué bueno!
A mí todavía no me ha cogido el respeto que me merezco. Ahora te explicaré por qué también.
Que te lo tienes que ganar, ¿eh? También te,
claro,
digo, querido.
Claro.
Oye, pero qué ilusión que con la que está cayendo traer un hijo al mundo. Aparte de ser una temeridad, es algo maravilloso.
Es verdad, sí. Eso,
bueno,
es, así es.
Me tienes que contar todos los detalles, ¿eh?
Te dice dar el parte.
Y por cierto, vale. Bueno, ya que vienes con el piano, te digo yo que le podías dedicar una cancioncilla a las mamás por el Día de la Madre, que se celebra este domingo, ¿no?
Bueno, si tú crees que se merecen eso, yo les hago una canción a la madre.
Hombre, es un detalle, Agustín. Venga, querido, ve afinando las teclas, ¿eh? ¿Te parece, sí, que me voy a las noticias? Y después Agustín Durán aquí en La Noche de COPE. Hasta ahora,
venga,
querido.
Un beso. Afraid of no ghosts.